iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com. La semana que toca una tertulia, como siempre, los lunes. Es lunes, toca una tertulia. Pues, como siempre, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues muy bien, muy bien. Hoy va a ser una tertulia bastante nutrida porque, además de estar tú y estar yo, que somos los habituales, tenemos también a Hilario Alonso en Madrid.
Que es otro habitual.
Y que es otro habitual o casi habitual. Él suele ser más habitual en el podcast de Platicando. Pero sí, sí, también, también. Así que, ¿qué tal, Hilario?
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, pues es que tenemos un invitado que yo creo que está en Madrid, pero ahora nos lo dirá él. Estamos con Pedro Espadas. Bienvenido, Pedro.
Muy buenas, estoy en Madrid.
Estás en Madrid, ¿verdad? O sea que tenemos casi, casi pleno de Madrid hoy.
Entonces, rodeado de madrileños por todas partes, qué cosa. Me siento aquí excluido.
Bueno.
Solo estás alejado.
Exacto, exacto. Pues Pedro nos va a hablar de los eneagramas. Yo creo que lo primero que le podemos decir a los oyentes es qué significa esto y después ya pues profundizamos un poquito más en el tema, ¿no?
¿Eso ya es una pregunta contra mí?
¡Claro, evidentemente!
A ver, normalmente no utilizamos la palabra eneagrama en plural, lo que utilizamos es la palabra eneatipos, ¿vale? Voy a explicar un poco la diferencia entre las dos cosas. Un eneagrama es una figura geométrica de 9 puntas. Pues igual que un triángulo, igual que un cuadrado, pues hay una figura geométrica o como una estrella de 5 puntas que se llama eneagrama, que si los oyentes quieren googlear es fácil ver la imagen del eneagrama. Y es una figura que aparece de la mano de un filósofo, de un maestro espiritual que se llamaba George Ivanovich Gurdjieff, y que Gurdjieff utilizaba el eneagrama como símbolo para representar el movimiento de la realidad. El movimiento de la realidad en el sentido de que sabemos que hay cosas que pasan y que podemos explicar por qué pasan, y que tiene lo que llamamos la ley de la causalidad, ¿no? Y luego hay otras cosas que sabemos que pasan, pero aunque sabemos que hay un motivo por el que pasan, a veces no conocemos el motivo, ¿no? Esto es lo que la física cuántica llama el orden explícito o el orden implícito. Entonces, en sí mismo, el eneagrama solo es un símbolo, solo es un mapa donde colocamos información, y al colocar la información podemos entender conexiones de cosas que aparentemente no están conectadas. Entonces, en los años 60, un señor que se llamaba Óscar Ichazo, un psiquiatra boliviano, se le ocurrió utilizar el mapa del eneagrama de Gurdjieff para representar diferentes tipos de personalidad. Diferentes tipos de personalidad conforme lo han entendido o los han descrito de distintas maneras diversas tradiciones espirituales desde la antigüedad. Desde los padres del desierto del cristianismo, a los maestros sufis en el islam, a la cábala en los judíos. Y entonces, al colocar esta información de los tipos de personalidad y darle un perfil psicológico, aparecen lo que llamamos los eneatipos. Entonces, tenemos 9 eneatipos que colocamos en el símbolo del eneagrama. ¿Me he explicado más o menos?
Sí. Ya lo creo.
Vale, entonces...
Sí. No, sigue, que te iba después, que pensaba que habías terminado.
Entonces, normalmente la aplicación más popular del eneagrama, del símbolo, es utilizarlo para estos tipos de personalidad que en la actualidad se están utilizando en terapia, se están utilizando en empresa, en gestión de equipos, en establecer 9 tipos de liderazgo, las dificultades que tienen los coach con sus coaches para alcanzar los objetivos, cómo motivar en los programas de formación. Y luego hay aplicaciones tan diversas como algún arquitecto que conozco yo que utilizan el tipo de personalidad como para que la casa que te diseña sea más ajustada a tus necesidades, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de muchos tipos de aplicaciones en función de adaptarnos mejor a la personalidad del cliente o del amigo o de la otra persona.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Uh-huh, curioso, de acuerdo, desde luego.
El eneagrama o el eneatipo es, digamos que es convencional. ¿Puede ser un decagrama o un dodeatipo? Pregunto.
El eneagrama parte de la idea de una de las ideas fundamentales de Gurdjieff, que es que todo lo que se manifiesta en la realidad ocurre por interacción de tres fuerzas. Entonces, el eneagrama son 9 puntos porque es 3 veces 3, que es una idea que está presente, la idea de la triada está presente pues otra vez en todas las tradiciones espirituales, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, sí, o en la filosofía, la tesis, la antítesis y la síntesis, es sí, una idea recurrente en el pensamiento humano. Entonces lo que intenta el eneagrama al tener 9 puntos es ya contemplar primero una clasificación de 3 y luego dentro de cada clasificación de 3 otra clasificación de 3 para definir 9 tipologías de personalidad distintas.
Ajá.
Uh-huh. Y, o sea, que se sobreentiende que más de 9 no puede haber.
No es eso exactamente.
Vamos a ver. Nosotros podemos organizar una información en todos los bloques que queramos, ¿no? O sea, yo puedo dividir un libro. Si quiero escribir un libro de 300 páginas, lo puedo dividir en 300 capítulos de una página, en 100 capítulos de 3 páginas, en 3 capítulos de 100 páginas. O sea, simplemente es una manera de organizar la información. Lo que pasa es que por la figura geométrica, como está diseñada, que no es exactamente simétrica, esas 9 divisiones nos permiten comprender cosas que no nos permitiría comprender otro tipo de divisiones. Que no es que otras tipologías de personalidad que dividen la personalidad en 3 tipos o en 5 o en 15 no sean válidas. Este simplemente es un modelo más. Pero a nosotros nos parece que al trabajar con 9 y de la forma en que están dispuestas en el símbolo, pues entendemos cosas que otros modelos no explican.
Además, la triada, como tú muy bien dices, está presente siempre, y nunca, mejor dicho, y valga la redundancia, el pasado, presente, futuro, etcétera, entre otros.
Sí, sí.
Está siempre presente, eso es verdad.
A mí todo esto me hace pensar en Carl Jung y en los arquetipos, porque yo no veo, vamos, creo que es una derivación más bien de eso, ¿verdad?
No exactamente, porque cuando Jung habla de los arquetipos, Jung está hablando de cosas que compartimos todos los seres humanos a través del inconsciente colectivo, ¿vale? Entonces, digamos que en mí, como ser humano, a través del inconsciente está presente la idea del padre, la idea de la madre, la idea del sacerdote. Son arquetipos que para todos nosotros son iguales y que podemos encontrar prácticamente en todas las culturas. Entonces, digamos que de lo que estamos hablando, si pusiéramos los eneatipos en conexión con Jung, sería de que cada uno de los tipos de personalidad está más identificado con un arquetipo. Pero los arquetipos, tal y como Jung los plantea, en realidad son universales. Mientras que los tipos de personalidad no tienes uno universal, tienes uno de estos 9.
Pedro, ¿te consideras un coach?
No, en absoluto. Yo soy un formador. A mí lo que me interesa es la enseñanza. Entonces, el autoconocimiento, que es lo que, como yo llamo a mi trabajo, el autoconocimiento yo entiendo que es terapéutico y que te ayuda a mejorar. Pero mi objetivo cuando yo enseño es la conciencia del ser humano y que nos demos cuenta de que tenemos puntos ciegos que no reconocemos, que tenemos motivaciones que no reconocemos, que tenemos comportamientos que no reconocemos, que tenemos patrones que repetimos y que todo eso, que de algún modo es lo que los coach llaman nuestra zona de confort, al mismo tiempo es una limitación para poder expresar todo nuestro potencial.
Como tenemos una audiencia muy, muy heterogénea en todos los aspectos y en todos los sentidos, yo quería hacerte dos preguntas, pero vamos por parte. Primero nos respondes una y luego respondes otra, en base a la audiencia que tenemos, a la heterogeneidad de la audiencia que tenemos.
Perfecto.
¿Puedes explicar a nuestros oyentes, incluso a nuestros amigos que comparten la tertulia conmigo, qué es un coach?
Pues un coach es una figura que nace en principio en Estados Unidos a través de lo que es el entrenador deportivo, que es la persona que te diseña un plan de entrenamiento para ayudarte a batir récords, ¿no? A batir metas. Entonces, ese coach que tiene que saber específicamente de deporte, pero al mismo tiempo tiene que saber de psicología, porque tiene que saber cómo motivarte y tiene que saber cómo ayudarte a confrontar tus miedos, ¿no? A enseñarte a manejarlos. Esa figura en los años 60 empieza a independizarse o empieza a crearse un modelo que en sí mismo no tiene herramientas propias. Es decir, el coach puede trabajar con infinidad de herramientas. Puede trabajar desde herramientas como la psicoterapia o la PNL o la hipnosis ericksoniana. Cualquier herramienta es válida y los coaches, de hecho, o los que yo conozco, utilizan varias herramientas a la vez. De hecho, yo doy clase a muchos coaches para que puedan integrar el Enneagrama en su trabajo como coach, ¿no? Entonces, es una figura que te acompaña y te sostiene un proceso de consecución de objetivos. Conforme a una serie de criterios, pues, por ejemplo, que los objetivos que tú te plantees tienen que ser realistas y conseguibles, ¿no? Por ejemplo, que es muy fácil querer conseguir objetivos y plantearnos objetivos, pero un coach lo primero que te va a decir es aterriza en el suelo a ver si esos objetivos son posibles o no.
Efectivamente. ¿No? Efectivamente. La otra pregunta que yo te quería hacer el otro día yo te capté a través de internet y tú hablabas de querer y de, me imagino que es un podcast eso, hablabas de querer y hablabas de desear. ¿Cómo podemos integrar esto? ¿Qué es querer a tu juicio? ¿Qué es desear? ¿En qué se diferencia? ¿En qué sentido lo decías tú?
Vale, pues es muy importante eso que dices, el sentido, porque en realidad las palabras todos las entendemos y esperamos compartir sentido, pero muchas veces no es así. Entonces, específicamente, te falta una pata de la triada, que es el yo necesito. ¿Vale? Supongo que has visto un vídeo que hablo sobre el autosabotaje.
Sí, sí.
Y una de las cosas que yo planteo es que las personas nos saboteamos a la hora de conseguir nuestros objetivos o nuestros sueños cuando dentro de nosotros tenemos contradicciones internas, ¿vale? Hay algunas corrientes psicológicas modernas que hablan de el diálogo de voces, de poner en comunicación las voces internas. Pero ya Gurdjieff, en el siglo XIX, hablaba de que dentro de nosotros hay múltiples yoes. Y es una idea que también está en el budismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una manera de organizar estas tres estas voces es en torno a tres que tienen que ver con el yo quiero, el yo deseo y el yo necesito. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, el yo quiero tiene que ver con un acto de voluntad. Y el acto de voluntad siempre requiere un esfuerzo consciente. Hay una elección de la cabeza. Hay una elección de nuestra mente racional. Por eso yo el quiero lo localizo dentro de la parte del cerebro que llamamos el neocórtex, ¿no? Uh-huh. Porque el querer algo significa hacer una elección en base a un resultado que espero. ¿No? Hay una proyección hacia el futuro. En ese sentido es de lo que yo hablo, de lo que yo quiero. Cada vez que digo yo quiero, lo que estoy es definiendo un futuro que viene detrás de eso. ¿No? Mientras que cuando yo digo yo deseo, yo no estoy hablando de lo que va a pasar, sino de cómo me voy a sentir cuando eso ocurra. Cómo me voy a sentir a nivel emocional y cuál es la imagen que voy a tener de mí mismo. Es decir, cómo va a estar mi autoestima en ese momento, ¿no? Cuando a mí se me cumple un deseo, todos podemos imaginar, ¿no? Si pensáis, te vamos a conceder tres deseos. Va, primer deseo concedido, el genio de la lámpara, ¿no? Lo primero que te viene es una emoción de alegría, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Uno no desea cambiarse de trabajo, por ejemplo. Es verdad que el lenguaje permite que lo expresemos así, pero uno desea un trabajo con el que se identifica, por ejemplo. ¿Entendéis la diferencia?
Sí.
Entonces, como desea un trabajo que le guste más, quiere cambiar de trabajo.
Uh-huh.
Ahora la pregunta es, ¿lo necesita o necesita quedarse en el trabajo donde está? Porque la necesidad habla de la tercera parte de nuestro cerebro, del cerebro reptiliano, de nuestras necesidades materiales, ¿no? De comer, dormir, tener un techo y en este mundo en que vivimos tener dinero en el banco, ¿no? Entonces, cuando uno tiene necesidades, para poder satisfacer esas necesidades, a veces tiene que supeditar sus deseos. Incluso a veces necesitamos cosas que no queremos, porque ¿a quién quiere entrar en el quirófano a recibir una operación quirúrgica, ¿no? A sufrir una intervención. Pues sí, obviamente pero ninguno queremos, pero hay veces que lo necesitamos.
Ah. Uh-huh. Pero entonces diríamos que el querer y el desear es más racional que el necesitar, que es más profundo, que está en el cerebro profundo. Uh-huh.
El desear es emocional. Si lo pusiéramos en términos freudianos, el quiero es el consciente, el deseo es el subconsciente y el necesito es el inconsciente. Por ponerlo de una manera y por ponerlo en otra triada. Si lo ponemos en el modelo de cerebro triuno de Paul MacLean, está el cerebro reptiliano, que es el primero que desarrollamos, el sistema límbico y el neocórtex. Pero al final, si nos damos cuenta, y esto es una de las características que tiene el Eneagrama, que viene del propio Gurdjieff, ¿no? Tradicionalmente, en las escuelas espirituales, se hablaba de tres caminos para trascender nuestra humanidad, ¿no? Para comunicarnos con lo divino. El primer camino es el camino del fakir, que es el camino que tiene que ver con dominar nuestro cuerpo, ¿no? Y sabéis que los fakires, pues de repente comen fuego, o de repente se clavan clavos, o de repente los entierran y no respiran, ¿no? Uh-huh. Y a través de ese control del cuerpo, que es el control del cerebro reptiliano, porque es el cerebro reptiliano el que rige la circulación y la respiración y la digestión,
uh-huh.
Es como los fakires se convertían en hombres santos en la India, por ejemplo, ¿no? El segundo camino es el camino del monje, que es el camino del desapego, que es el camino de no apegarse demasiado a las cosas. En la iglesia medieval, que ya sabemos que la iglesia medieval a veces fue fiel a sí misma y a veces no, pero la idea era que los monjes y las monjas en los conventos no permanecieran demasiado tiempo en el mismo lugar para no desarrollar apegos, ¿no? Primero se les separaba de su familia y después se les iba cambiando de convento o de monasterio para que solamente hubiese lugar en su corazón para Dios.
Y eso sigue, ¿eh?
Bueno, incluso en los trabajos. Hay muchos trabajos que no dejan permanecer demasiado tiempo en los mismos departamentos a las personas. Las van cambiando precisamente,
bueno,
para esto.
El Corte Inglés, por ejemplo.
Claro, sí, efectivamente.
Bueno, lo que busca en ese momento también, o al menos la parte positiva de eso, es que uno está haciendo lo que se dice una carrera profesional por la empresa, ¿no? Uno está conociendo todos los departamentos y cuanta más información tiene, pues tiene más posibilidades de ascender, ¿no?
Y de alguna manera el desapego que tú dices, sí.
Sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pero, de todos modos, cuando Gurdjieff propone lo que propone, no es para invalidar los caminos existentes. O sea, lo que Gurdjieff propone, que os contaré ahora, no es que los otros sean malos, es que hay una alternativa más, ¿no?
Uh-huh. El tercer camino, ¿no?
El tercer camino, que también está en las tradiciones espirituales de toda la vida, es el camino del yogui, que es el camino de dejar la mente en blanco. ¿Ok?
Uh-huh. Y hay un cuarto camino.
Lo que propone Gurdjieff es el cuarto camino, que es entender cómo la mente, el corazón y el cuerpo se influyen mutuamente. Entonces, lo que hay que dominar, lo que hay que convertirse es un maestro, es de esta interrelación entre mis tres cerebros, entre estas tres partes de mí, para poder trascender mi humanidad.
Bueno, todo este tema es fascinante, pero es bastante discutible. En mi opinión, por lo menos modesta, yo no soy experto en nada, ni soy antropólogo, por ejemplo, pero el cerebro humano se desarrolla en tres etapas. El cerebro reptiliano se desarrolla en los primeros 2 años de vida, que es las necesidades básicas del ser humano. Yo tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo que comer, tengo las necesidades básicas, que es el cerebro reptiliano. Entonces viene la segunda etapa del cerebro, que ya viene en el cerebro humano, en el hemisferio derecho, y que es el niño de los 2 años a los 7 desarrolla ese cerebro donde todavía no hay imaginación, todavía son cosas factibles. El niño entre los 7 años normalmente no puede ejercer imaginación de ningún tipo, es nada más que cosas que son hechos. Y después, a partir de los 7 años...
En realidad sí, el problema es que lo que no puede ese niño es distinguir la realidad de la imaginación. Porque todos los niños creen en los reyes magos cuando tienen 3 años. Y eso sabemos, desgraciadamente, que es de imaginación.
No, pero ellos no se lo imaginan, ellos se lo creen, ¿verdad? Estoy hablando de lo que es el desarrollo del cerebro de cada individuo. Sí. Y un individuo, hasta después de los 7 años, que puede imaginarse cosas, puede usar la imaginación, sabiendo que está imaginándose cosas que está tratando de percibir. Es que todo esto es muy relativo. Mira, cuando hablaste de los coaches, sí, a partir de los años 60 fue que se hizo famoso el coaching aquí en Estados Unidos, pero la razón fue muy sencilla. Hubo un señor que se llamaba Vince Lombardi, que era coach de los Green Bay Packers, que fue extraordinario, y que todavía hoy en día mucha gente habla de Vince Lombardi, porque Vince Lombardi era un individuo, vamos, extraordinario, que tenía ideas no extraordinarias, porque lo de él era, vamos a volver a lo básico, lo principal, lo que trascendió de él, fue, vamos a regresar a lo básico, porque para poder ser bueno poder ejercer lo mejor posible todos los movimientos básicos que hay que hacer. Entonces ese hombre repercutió muchísimo en todo esto aquí, por eso es que el coaching desde entonces fue que se hizo más famoso que nunca. O sea, todas estas cosas son yo sé que tú, vamos, estás poniendo un punto de vista que me imagino que es válido. Yo creo que sería meritorio, sería meritorio estudiarlo, pero me luce que estás tratando de simplificar un poquito de cosas que son bastante profundas.
Yo es que pienso, Humberto, que Pedro está partiendo de otro estadio de la evolución distinto al que tú partes. O sea, tú partes del origen biológico del ser, de efectivamente los cerebros, los 2 años de vida, después tal. Él está partiendo de otro punto de vista y de otro estadio evolutivo. Tengo esa sensación, ¿sí o no?
Ni sí ni no, ni todo lo contrario. Es decir,
pues tú dirás.
Yo estoy a favor de todo, ¿no? Yo siempre me declaro a favor, porque creo que lo interesante para el autoconocimiento es sumar puntos de vista. Entonces, yo no he inventado el eneagrama. El eneagrama no es algo que sea un desarrollo mío. Lleva un montón de años en el mundo y mucha gente ha trabajado con él antes de que yo lo conociera. Y hay personas que trabajan el Eneagrama desde el punto de vista más psicológico, más en consonancia a lo que está hablando Humberto, de la evolución del ser humano, del desarrollo psíquico. Hay otras personas que lo hacen más desde el plano espiritual, y entonces lo que están es intentando ver cómo de alguna manera nos desconectamos de nuestro origen divino y nos olvidamos de la unidad, por llamarlo de una manera. Hay otras personas que trabajan el Eneagrama directamente, los coach, para descubrir dónde están los obstáculos para conseguir mis objetivos. Y es que yo estoy de acuerdo con todas y yo comparto todas. Yo creo que poder mirar la realidad desde todos estos puntos de vista nos da una mirada más profunda. Yo probablemente esté simplificando, pero obviamente es que no puedo hacer otra cosa si estoy intentando explicar a personas que no lo conocen qué es el Eneagrama. No puedo entrar por lo profundo del sistema.
Y precisamente...
Hombre, pero ya, yo, perdóname, Paqui, ¿cuál es lo profundo del sistema?
Lo profundo del sistema es que estamos hablando de un sistema de 9 tipos de personalidad que dentro de sí mismos, cada uno de los tipos de personalidad se deriva en 9 diferentes estados de conciencia, con unos patrones posibles, con 3 patrones posibles emocionales, con 3 patrones posibles en cuanto a la gestión de las necesidades instintivas, con 3 posibles sistemas de creencias diferentes.
De acuerdo, pero eso, como yo te dije al principio, inicialmente, eso es convencional, eso es la teoría de Gurdjieff.
No, el desarrollo de los tipos de personalidad es de Ichazo, no es de Gurdjieff. Gurdjieff solamente habla de la ley del 3, de la ley del 1 y de la ley del 7.
Bueno, pues eso es de la teoría de ese señor. Eso es una teoría, eso es una tesis, ¿sí o no?
Bueno, eso es una realidad que yo todos los días cuando voy por la calle me voy encontrando con ella. Para mí no es una tesis. Yo no, quiero decir, yo nunca he hablado el finlandés ni he estado en Finlandia. Entonces, ¿para mí el finlandés es una tesis?
No, el finlandés es un código. Como pues, es el español, como es el japonés.
Pues entonces yo estoy hablando de un código.
Efectivamente, tú estás hablando de un código. Bueno, ya, mira, ahí hay un punto en común. De acuerdo. Estás hablando de un código. La astrología es otro código. El tarot es otro código. La cábala es otro código, etcétera, etcétera. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo.
Entonces. Sí. Es un modelo que intenta explicar las dinámicas de la psique humana. Y además he dicho, no es el único modelo. Hay otras tipologías de personalidad que son igualmente válidas.
De acuerdo.
Pero yo no puedo hablar de ellas porque solo conozco esta.
De acuerdo.
Pero si tú, por ejemplo, de cara a la audiencia nuestra, tuvieras que explicarle las bondades del Eneagrama, ¿qué le dirías?
Pues vamos a ver. Yo esto lo resumo en la frase: qué cansado estoy de mí mismo. La situación más chistosa, ¿no? O la situación más paródica, siempre la cuento, es la típica cena de Navidad, ¿no? Tú vas a una cena de Navidad donde sabes que tu tía Pepa te va a preguntar: niño, ¿y ya te has echado novia? ¿Y tú por qué no te casas? ¿Y es que no le vas a dar nietos a tu abuela? Estoy hablando de algo absolutamente real en mi vida, ¿eh?
Sí.
Y entonces tú, que sabes que eso va a ocurrir todos los años, vas con el firme propósito de no mandar a la mierda a tu tía Pepa y decirle: tía Pepa, métete en tus asuntos, o en todo caso en el asunto de tus hijos, que ya tienes bastante tú ahí sembrado para lo tuyo. Y entonces tú vas ahí mentalizado, y no voy a picar, y en cuanto tu tía Pepa no acaba la frase, tú ya le has contestado y tú dices: otra vez, ya me lo sé, no es posible. Y dices: es que me aburre ser siempre igual, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? Bueno, pues el Eneagrama es la herramienta que te ayuda a descubrir por qué no puedes hacer otra cosa, y cuando lo descubres y lo aceptas y lo integras como parte de ti, lo que hasta ahora ha sido un obstáculo se convierte en un recurso. Uh-huh. Eso es lo que yo le diría desde mi experiencia propia, ¿no? Desde mi propia dificultad en muchos ámbitos de mi vida para haber cambiado patrones durante muchos años y de repente descubrir cómo me convierto en una persona menos enjuiciadora, más flexible, más apreciadora de lo que hay en el momento presente, menos preocupada por el futuro, menos resentida por el pasado, ¿no? Ser capaz de librarse un poco de todo eso y de respirar con la certeza de que lo que pasa en este momento es lo mejor que nos podía pasar. Y que el universo te cuida. Que el universo te cuida no en el sentido de que me va a llevar de vacaciones al Caribe, sino de que me trae las experiencias que yo necesito para descubrir realmente quién soy, para alcanzar la plenitud como ser humano.
Una curiosidad, ¿por qué a la hora de poner el ejemplo para convencer a nuestros oyentes sobre el tema del eneagrama, un poco has utilizado el habla andaluz?
Porque yo soy de Córdoba.
Ajá. No, es que me lo estaba imaginando, ¿no? Pero digo, bueno.
Es que ella es andaluza. Ella es de Sevilla.
Cuando yo hablo de mi familia me sale, no lo puedo evitar.
No, ya. No, por eso es que tengo una curiosidad porque me lo estaba imaginando.
Ella es sevillana, Pedro.
Es que mi familia está codificada en mi cerebro al mismo lado que el acento andaluz.
Claro, no por eso, porque no, ahí...
Estoy frito, fíjate, ahora tengo uno de Córdoba, uno de Sevilla y uno que vivió en Huelva. ¿Y yo qué hago aquí?
¿Tú celebrarlo? Esto no se puede más que celebrar, hombre.
No, es que ahí, por ejemplo, ¿qué papel juega el eneagrama? Porque eso ahí ha sido el subconsciente, ¿no? Lo que te ha llevado a hablar, a cambiar automáticamente utilizar correctamente el castellano a empezar a hablar en andaluz. ¿Ahí qué papel juega esto?
En realidad no juega ningún papel, es decir...
Yo
he respondido con acento andaluz porque tengo un hábito de hacer eso, ¿no?
Su inconsciente.
Un hábito que viene de una conducta que se ha repetido durante mi vida muchas veces. De hecho, recuerdo que cuando yo me vine a Madrid a estudiar y aparecí por la puerta de mi casa en Navidad, mi madre me dijo, deja todas las eses en la puerta, por favor. ¿Vale? Pero todos nosotros tenemos muchos hábitos. Y el eneagrama no estudia todos nuestros hábitos. El eneagrama estudia cómo gestionamos nuestras necesidades instintivas, cómo manejamos nuestras emociones o qué tipo de juicios emitimos sobre la realidad, qué consideramos bueno o malo. Pero no entra en nuestro tipo de hábitos, no hay tipos que fumen y tipos que no fumen. Hay 9 maneras de fumar y 9 maneras de no fumar. ¿Me explico? O sea, no el eneagrama no se ocupa tanto de todo eso porque hay muchísimas partes de nosotros que son únicas e irrepetibles en cada uno de nosotros, tanto de las que son auténticas y genuinas como de las que son parte de nuestra programación que tienen que ver con el diálogo que hemos sostenido con nuestro entorno. El eneagrama se encarga, digamos, como del perchero donde todo eso se cuelga, de la estructura básica de la personalidad.
Perdona, ¿a qué te dedicas tú, de manera primera?
De manera primera, pues mira, mi formación, yo soy licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por ICADE, soy E3. Y como no me divirtió mucho el derecho y la economía, pues...
Eso se ve, colega.
Cuando terminé la carrera, empecé a trabajar de creativo en una agencia de publicidad. Y cuando después de llevar un par de años tampoco me sentía yo muy entretenido con esta historia, decidí que yo toda mi vida lo que había querido era ser actor, con lo cual me apunté a la escuela de teatro. Y cuando llevaba unos cuantos años trabajando como actor... pues resulta que decidí invertir en un centro de desarrollo personal y me hice socio. Y a raíz de hacerme socio de ahí, pues me llamaron para dirigir una editorial. Y mientras dirigía la editorial, pues había aprendido Reiki y empecé a dar clases de Reiki. Y seguía trabajando como actor y seguía trabajando en publicidad. Y bueno, pues ahora hago un poco de todo eso. Doy clase de eneagrama, actúo si me llaman, sigo coordinando el trabajo editorial. No sé.
O sea, que estudiaste aquí.
¿Cuál es tu signo,
Pedro? ¿Eh?
¿Cuál es tu signo?
Yo soy cáncer ascendente en cáncer con la luna en cáncer.
O sea que tú estudiaste aquí en Alberto Aguilera, claro. En
Alberto Aguilera 23.
No, te lo digo porque yo vivo en la manzana de al lado. Pero, pero escúchame una cosa.
Pues hemos sido vecinos una temporada.
Sí, pero escúchame una cosa, Pedro. Aquí en Conde Duque también hay un centro de teatro muy bueno.
Sí, sí, sí.
Lo mismo actúas ahí de vez en cuando también. No,
mira, hace poco estuvimos ahí en un acto que se celebra una vez al mes que se llama Encuentros con lo Sutil. Hablando de Gurdjieff y del Cuarto Camino, y hicimos una representación de danzas sagradas.
Fíjate. Vamos, si lo hubiera sabido, te habría ido a ver.
Ah.
¿Has visto? O sea que...
Mi vida es un no parar.
No, ya lo veo.
Esto de fluir es lo que tiene.
Ya, no, desde luego. Sí, sí, incluso hasta con cambio de con mudanza incluida, ¿no?
Ah, pero... bueno, esto ha sido una de las peores experiencias de mi vida.
No, vale. Ya lo sé, ya me lo contaste.
Es que el mundo de los apegos. Y pues, yo, por si a los oyentes les interesa, que imagino que no, pero por si acaso lo cuento, pues me he mudado de casa hace un par de meses, ¿no?
Sí.
Y claro, tenía que vaciar la casa vieja. Y yo en realidad había muchísimas cosas que no me apetecía traerme, porque ya no pintan nada en mi vida. Pero cosas que son valiosas y no quería tirar a la basura. Así es que desarrollé lo que llamé el programa de adopción de hijos no deseados. Y entonces llamaba a mis amigos y le decía, oye, ¿no crees que te puede venir muy bien una cajonera? ¿No crees que te puede venir muy bien un cuadro? ¿No? Y cuando mis amigos ya agoté la vía de los amigos, descubrí en un armario que había como 10 o 12 bolsas de viaje de estas que te regalan cuando compras un perfume. Y entonces empecé a hacer bolsas sorpresa. Entonces metía una camiseta, un libro, una planta, ¿no? Y la cerraba y la dejaba en un banco de Madrid. Y a base de hacer bolsas sorpresa es como he conseguido vaciar la casa vieja.
Pues muy bien, oye, es muy interesante, ¿eh?
A mí lo de ligero de equipaje me parece bien, ¿eh? Yo suscribo eso.
Sí, totalmente. Pues yo sé, porque yo tengo, recibo tus mensajes de todas las actividades que tienes. Si quieres comentar antes de despedir esta charla de lo próximo que tienes planificado.
Bueno, lo próximo que tenemos planificado es esta tarde, que tenemos Cineforum. Una vez al mes ponemos una película y luego nos dedicamos a comentar entre nosotros cuáles creemos que son los tipos de personalidad de los personajes y ayudarnos a entender mejor por qué la película ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Mi web es www.enneagramaparautoconsciencia.com, todo junto, enneagramaparautoconsciencia.com, y ahí están todas mis actividades, mis cursos, mis charlas, no sé, es que... Quiero decir que esto es parte de mi trabajo y yo me paso la vida haciendo cosas, pero...
Te lo íbamos a preguntar, ¿eh? Te íbamos a preguntar cómo se puede tener contacto contigo. Pero ya
claro.
Pero vamos, que poniendo Pedro Espadas en Google salgo yo, hay vídeos míos en YouTube dando conferencias, explicando cosas.
O sea, los he visto.
Que como vivimos en este mundo donde tú pones mi nombre en Google o el nombre de cualquier otro y te da toda la información, yo en las entrevistas nunca intento ni contar mi currículum, salvo que me pregunten, ni contar cómo localizarme, porque hoy día es tan fácil localizar a cualquiera.
Claro.
Que es como baladí hacerlo, ¿no?
Sí, pero tú, por ejemplo, entre todas las parcelas que tocas, si te tuvieran que presentar con alguna de ellas, ¿con cuál te gustaría o con cuál te identificas más?
Bueno, yo tengo puesto en mi LinkedIn la siguiente definición de mí mismo. Gurú / vedete. Ilumino o deslumbro según convenga.
Muy bien, pues yo creo que así publicaremos nosotros este podcast.
Esto es lo que yo creo que me define, o por lo menos como yo me hago gracia, que ya es bastante.
Pedro, no sé si sabes que el arzobispo más famoso de La Habana colonial era de apellido Espada.
No tenía ni idea.
Sí, Espada. Fue se hizo...
Pero este es en plural, ¿eh? Pedro, ese es en plural.
Ah, pero eso no cambia. Cuando la gente va de un país a otro, eso pasaba mucho, que cambiaban en todos los registros. Pero él fue bien famoso. Todavía hay calle, bueno, quizás eso lo han cambiado hoy en día, pero había una calle ahí en La Habana, cerca de la universidad, que era calle Espada en su honor. Fue un tipo bien famoso porque también fue el padrino de el que promovió al padre Félix Varela, que fue, fue parte de las cortes españolas cuando la Pepa y Saldúo salió viviendo por Gibraltar y todo aquel lío, y él estaba envuelto en todo aquello. Así que fue una cosa, es un apellido que por lo menos en La Habana, que yo crecí, era prominente.
A mí La Habana me pareció una ciudad fascinante, y fascinante básicamente porque me encontré algo que no tiene nada que ver con lo que era mi experiencia, ¿no? Yo iba recomendado, entre comillas, por un actor cubano que había conocido en Madrid, que se llama Andrés Martí, y Andrés me abrió las puertas de las compañías de teatro de La Habana, y en La Habana funciona de manera diferente a España. Entonces, todos los barrios o todas las zonas tienen su propio centro cultural, y los centros culturales tienen su compañía de teatro, donde los actores son funcionarios del Estado, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que cuando cogimos un taxi para ir a conocer a alguno de los amigos de Andrés, al decirle al taxista dónde íbamos y decir que era un actor, nos dijo, ah, entonces vamos al barrio rico, ¿no? Que en España los actores, salvo los muy famosos, no son del barrio rico, ¿no? Y sin embargo allí cualquier actor, por el hecho de trabajar en cultura y por el hecho de tener esa estabilidad económica que a lo mejor otras personas no tenían, se consideraban los ricos. Y me encontré con una comunidad con muchísimo talento y extremadamente acogedora hacia mí. Y guardo un recuerdo fantástico de aquellos días que pasé en La Habana.
Bueno, yo, eso lo celebro, pero yo no, La Habana de hoy en día no la conozco, yo ahí no te puedo comentar porque yo no, hace mucho...
Yo te estoy hablando del año 92, ¿eh?
No, sí, no, pero yo no conozco La Habana...
No es tampoco ahora mismo.
Yo no conozco La Habana del año 60, así que va un poquito más atrás de eso. Pero bueno, siempre el arte en Cuba tuvo bastante valor, se desarrolló bastante y yo no sé cómo estará hoy en día, pero en mi época sí era bien desarrollado también. Así que celebro que hayas pasado un buen tiempo y que te guste aquello ahí. Yo no te repito, no puedo comentar sobre la actualidad.
El arte teatral, el arte literario en general no le conozco, Humberto. El arte musical le conozco un poco más y el arte musical es fantástico.
Fue fantástico, Hilario. No vamos a entrar en esa otra discusión. Fue fantástico en una época, sí. Ya no lo es, ¿no? Ya no lo es. Hoy en día yo no creo que tú puedes decir que Silvio Rodríguez compara con internacionalmente, por ejemplo. Por muy famoso que sea esa cosa, no creo que puedes compararlo con internacionalmente. Ese tipo de gente, ¿verdad? Pablo Milanés, lo que hay hoy en día de música en Cuba. No puedes comparar con Benny Moré, ni con Ernesto Lecuona, ni con Osvaldo Farré, ni con tantos que habían antes. Eso, pero otro tema aparte, eso no es tema de esto. Vamos a terminar esto. Yo creo que es hora de invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Pues Pedro Espadas, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y espero que esto se repita en algún otro momento. Es una tertulia bastante interesante.
Cuando ustedes quieran, volvemos a buscar códigos comunes.
Seguro, ¿eh? Seguro que sí. Eso del código lo has dicho por Hilario, ¿eh?
yo soy de Córdoba y tengo retranca.
Sí, que sí. No, me parece muy bien, Pedro. Aquí los paisanicos, ¿verdad?
Pero es con cariño y con agradecimiento, sí, por haber contado conmigo y ya está.
Ha sido un placer y un buen rato.
Bueno, pues Pedro Espadas, Hilario Alonso, Paqui Sánchez y todos los oyentes, gracias por su atención y regresen sin falta, regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.